Gonzalo, buenas tardes para vos.
Buenas tardes, 5:50 de la tarde en Madrid, que se despierta de la siesta con un calor un poquitito más elevado, 34 grados, va ganando por 20 grados de diferencia, la verdad. Que bastante apabullante el calor, y una Madrid quieta, obviamente todo el mundo en agosto seguramente en la playa, así que bueno, pues sí he llegado, y por suerte contento, aunque el calor no me ha perdonado demasiado.
Muy bien, Gonzalo, contanos qué estás haciendo por allí.
Estoy, bueno, de viaje, en realidad camino a París a dar una conferencia sobre videojuegos, para variar un poco la temática, y aprovecho, bueno, también para dar unas vueltas por España, así que tanto las próximas dos semanas voy a estar en Europa y vamos a estar saliendo así por vía telefónica.
Bien, contanos qué querías hablar hoy.
Hoy quería contar un poquito, ya que la semana pasada había estado hablando del Pong y de la prehistoria de los videojuegos. Este año se cumplen los 25 años de la creación del Tetris. Y me pareció que, bueno, que compartir un poco con la audiencia, porque por más que mucha gente puede decir, ah, yo no juego videojuegos, todo el mundo conoce el Tetris. Y no sé si todo el mundo, pero una gran mayoría de la gente ha probado y ha sucumbido también a la adicción del Tetris.
Las horas de productividad que le ha quitado a la gente el Tetris, no quiero ponérmelas a calcular.
Bueno, para medio chiste, medio en serio, cuando llegó al mundo occidental, porque es un juego de origen ruso, y en la época todavía de bloque comunista, se hacía el chiste de que era justamente un arma rusa para destruir la productividad del mundo capitalista. Y teniendo en cuenta además que coincidió con la llegada de las computadoras personales, la popularización en las oficinas, mucha gente tenía instalado este juego y quedaba conectado durante horas y horas y horas a tratar de juntar estos bloques, que les voy a contar un poquito cómo se iniciaron. En el año 84, un programador ruso que se llama Alexei Pajitnov se le dio por empezar a programar en una máquina justamente de construcción rusa que se llamaba Electrónica 60. No era una máquina justamente diseñada por los rusos, para él trabajaba en un instituto de matemáticas, y se empezó a programar justamente cosas conectadas con lo que se llama tetráminos, que el Tetris está emparentado, aunque no parezca, con el dominó. O sea, el dominó tiene dos cuadraditos, el tetramino tiene cuatro, y si uno se fija, los bloques de Tetris todos están hechos por cuatro cuadraditos. Tienen distintas formas y generalmente uno se refiere a los bloques o bien por su color o bien por el parecido que tiene con ciertas letras, ¿no? Hay una que se parece a una I, a la J, a la L, la O, la S, la T y la Z. Estos son los bloques componentes del Tetris, que por si queda alguien en este siglo XXI que jamás haya oído hablar del juego, les cuento que es un juego de puzzle en el cual las fichas van cayendo desde arriba en la pantalla de la computadora y uno tiene que irlas armando, tratando de no dejar ningún espacio entre justamente estos cuadraditos, y cada vez que uno hace una línea, completa una línea, avanza un nivel, obtiene puntaje y esa línea desaparece, y siguen constantemente cayendo bloques de figuras desde el cielo. Cuando Pajitnov ideó este programa, lo hizo más que nada a nivel experimental y se dio cuenta de que era bastante divertido. Y antes de que se diera cuenta, la gente empezó a copiarse el programa. Y él cuenta en varios documentales que se han hecho sobre el tema que quedó muy, muy sorprendido, sobre todo porque para él era un divertimento para matemáticos. Y las secretarias de la universidad, del centro de investigación donde él trabajaba, todas tenían instaladas en sus máquinas este programa y no paraban de jugarlo. Y sucedió una cosa interesante, porque justamente pensemos, bloque socialista, año 84, no, el software no era precisamente una de las, el software para consumidores, no era precisamente una de los puntos fuertes de bloque socialista. Y sucedió una cosa que, bueno, primero un colega de Pajitnov hizo una versión del juego de Tetris, que aclaro que se llama Tetris justamente por el prefijo griego tetra, que quiere decir cuatro, y el is viene del tenis. Para Pajitnov era una mezcla entre puzzle y tenis, y de ahí viene el nombre. Y bueno, un colega de él hizo una adaptación para IBM PC, para el estándar en aquel momento de IBM, que también había hecho su lugar en el bloque socialista, y justamente la versión de IBM PC empezó a ser copiada de universidad a universidad, de empresa a empresa, hasta repartirse por todo el bloque comunista y llegar a Bulgaria. En Bulgaria había un personaje, un inglés, que se dedicaba a justamente visitar centros de investigación del bloque del Este para encontrar ideas o objetos o productos para licenciar. Su negocio era justamente, bueno, era como un cazatalentos, pero en el bloque socialista. Y justamente encontró, un día se encontró, mientras esperaba para buscar otra cosa, con una persona jugando al Tetris, y dijo, lo probó, dijo, esto está muy bueno, y dijo, bueno, voy a comprar los derechos. Ahora bien, le resultó imposible llegar hasta el autor del juego, hasta Pajitnov, entonces terminó comprando los derechos a la gente que le mostró el juego, que no lo habían hecho, pero él necesitaba un papel para poder venderlo en el exterior. Bueno, es una historia muy larga, realmente muy entretenida, pero lo que terminó pasando es que había 5 o 6 empresas occidentales que juraban y perjuraban que ellos tenían los derechos al Tetris. Y a todo esto, desde el lado ruso, no, el Estado soviético no entendía mucho esto. ¿Por qué todo el mundo está interesado en comprar software? ¿Y qué es esto de software? ¿Se vende? ¿Por qué se vende? Pajitnov donó, además, su trabajo al Estado soviético, entonces tampoco jamás dio ningún dinero por el juego hasta el año 1996, cuando luego de la caída del bloque comunista se le devolvieron los derechos a Pajitnov, quien después terminó viviendo en Estados Unidos y ahora es empleado de Microsoft, donde, además de haber hecho algunas versiones de puzzle, creo que lo tienen un poco como trofeo, ¿no? Como para decir, acá tenemos uno de los programadores de software que realmente ha cambiado el mundo. Y bueno, ¿cómo fue que se cambió el mundo en el mundo occidental? Bueno, varias estas empresas que entraron a competir lanzaron sus versiones, y justamente fue Nintendo la que popularizó el juego, porque fue el juego que incluyó en su consola portátil el Nintendo Game Boy del año 89. Y así llegó, creo que 33 millones de copias vendió nada más que en el Game Boy. Mucha gente, además, quedó sorprendida al jugar al Tetris, porque creaba una especie de adicción, una manera. No solo es un muy buen juego, es un excelente juego, era muy difícil de parar, y a diferencia de otros, al igual que otros grandes juegos, como el Pac-Man, es un juego que he jugado tanto por hombres como por mujeres. Hay que tener en cuenta que en los finales de los años 80 y años 90 había una barrera muy grande cultural entre videojuegos para hombres y para mujeres. El Tetris, además, muchas veces crea una cosa que se llama autohipnosis, en el cual todos los que hayan jugado el Tetris mucho tiempo saben que después de jugar el Tetris cierran los ojos y siguen viendo las fichas de Tetris cayendo, una especie de juego mental. Esto me pasó a mí la primera vez que lo jugué con mi amigo Álvaro Casinelli. Estábamos en el liceo, justamente finales de los años 80, principios de los 90, y luego de investigar un poco, en aquel momento no había internet, pero en revistas científicas, vimos que se trata justamente de un caso de autohipnosis en el cual el cerebro se acostumbra a realizar esta tarea, que es muy simple, pero que además requiere un pensamiento rápido, y incluso después de que uno termina la actividad física, el cerebro se enganchó con esa tarea y sigue en un loop, dando vueltas por un buen rato, trabajando en esto.
Gonzalo, mira, te cuento una anécdota que nos, o dos, que nos mandan la audiencia, ya para ir cerrando. Uno que dice que es maravilloso lo que la experiencia del Tetris le ha permitido hacer cuando tiene que estibar leña en invierno. Pensar dónde colocarlo. Y Eduardo dice que llegó a jugar al Tetris hasta que le lloraran los ojos.
Mucha gente ha dejado la vida del Tetris. Quería, entonces, para terminar, contar que el Tetris es el videojuego que tiene más posiciones en el libro Guinness de los récords, Uno de ellas es este, es el juego que ha sido llevado a la mayor cantidad de tecnologías, de computadoras. Prácticamente no hay artefacto electrónico que no tenga este, o que no se le haya podido programar un Tetris. Pero una de las cosas más interesantes que tiene el libro de Guinness de los récords es el videojuego que ha causado la prisión, la sentencia de prisión más larga de la historia.
A ver.
Un tal señor Five Chopdat terminó preso 4 meses porque estaba jugando al Tetris en el celular, en el avión, y justamente las azafatas y la gente, la tripulación le decía que lo apagara, y él decía que de ninguna manera porque estaba por ganar, y cuando llegaron y aterrizaron fue llevado preso y lo tuvieron preso 4 meses en Inglaterra. Así que bueno, como verán, es un juego muy difícil de dejar, es un juego muy divertido, y que 2x3 siempre conviene tenerlo a mano, porque se puede pasar un muy buen momento con él.
Gonzalo, que pases bien, buen viaje, nos reencontramos el próximo martes.
Nos vemos, chao, chao.
Chao.